continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con introducción a la historia del mundo contemporáneo. Esta noche, en este primer programa, daremos una serie de orientaciones metodológicas sobre la asignatura y también hablaremos del primer tema, la crisis del antiguo régimen y la Revolución Francesa. Nos va a acompañar esta noche, nos acompaña ya la profesora Lucía Rivas. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Pues como digo, vamos a hacer una presentación de la asignatura y con esto vamos a comenzar. Pero quizá lo primero es saber dónde se ubica la asignatura de Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo.
Sí, bueno, la asignatura nuestra, Historia del Mundo Contemporáneo, forma parte del grupo de 5 optativas, como son Historia, Biología, Historia del Arte, Filosofía y Literatura, entre las que cada alumno debe elegir una. Para los alumnos que se han decidido por la nuestra, vamos a hablar esta noche sobre todo lo que deben saber de cara a su preparación para superar el examen final. Es decir, comentaré brevemente el contenido del manual, les daré unos consejos para abordar su estudio y en general hablaremos sobre cómo prepararse durante el curso para adquirir la formación que esperamos tengan cuando se examinen.
Pues vamos a comenzar precisamente hablando de este manual, del libro básico de la asignatura.
Sí, el manual es autosuficiente. Es decir, hay muchos alumnos que nos consultan sobre qué otros libros tienen que comprarse, qué bibliografía conviene tener en casa. Nosotros nos conformamos con que dominen, hayan entendido el manual básico. Está dividido en 4 unidades didácticas. La primera unidad didáctica explica las transformaciones sociales y económicas que se producen con la Revolución Industrial y los cambios que en la vida política introducirá la Revolución Francesa. Pues ambas revoluciones provocaron una serie de transformaciones que acabaron con la sociedad estamental, dando lugar a la sociedad de clases, y en economía dieron lugar a una economía moderna con el desarrollo industrial. Con la aparición de las distintas clases sociales, cuyo único elemento diferenciador es la posesión o no de riquezas, una de ellas, el proletariado, se sintió explotada por la otra, la burguesía capitalista. Consecuencia de esta situación fue la lucha de clases. Pues el proletariado se organizó en sindicatos, dando lugar al movimiento obrero. Tras la Revolución Francesa y con sus ideales, se produjeron las revoluciones liberales de 1820 y 30 y las democráticas de 1848. Finaliza esta unidad analizando el Segundo Imperio Francés y las unificaciones italiana y alemana.
¿Y en la segunda unidad didáctica qué es lo que se ve?
La segunda unidad didáctica estudia la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, cuando se produce la segunda revolución industrial y la democratización de Europa. Aparecen nuevas potencias como Estados Unidos y Japón. Es la época del imperialismo y el colonialismo, ambos consecuencias de la segunda revolución industrial, pues entonces se desata la búsqueda de materias primas en otras partes del mundo para abastecer a las industrias. Ello será además una de las causas de la Primera Guerra Mundial, que a su vez provocará la Revolución Rusa. Y con esta Revolución Rusa se termina esta segunda unidad didáctica.
¿Y en cuanto a la tercera unidad didáctica?
En la tercera unidad didáctica se analiza el desarrollo de la democracia en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, así como el nacimiento de la Sociedad de Naciones, que asegura o al menos aspira a solucionar los problemas internacionales por la vía de la negociación. También se estudia en esta unidad la depresión de los años 30 y los movimientos fascistas, consecuencia de ella. A su vez, el auge de estos movimientos fascistas, verán ustedes que provocará a la larga la Segunda Guerra Mundial.
Que así empezará con la Segunda Guerra Mundial, el objeto será de la cuarta unidad didáctica.
Exactamente, la cuarta unidad didáctica comienza con el estudio de la Segunda Guerra Mundial. También se ocupa de la situación internacional tras la guerra, es decir, analiza la Guerra Fría y la coexistencia pacífica con la Organización de Naciones Unidas, que nació con el mismo fin que la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. O sea, trataba de evitar un nuevo conflicto y forzar a las naciones a utilizar las negociaciones como vía para evitar nuevas guerras. Parece paradójico, ¿verdad? Esto es un inciso que hago en este repaso de las unidades que estamos viendo en la actualidad, que parece que también está fallando en sus objetivos con lo que está pasando, la guerra de Irak, todo esto. Igualmente, en esta unidad didáctica se estudia el proceso de descolonización que entonces se produce y el tercer mundo. Y finaliza analizando la historia actual, que incluye la caída del muro de Berlín y del régimen soviético y llega hasta la guerra de los Balcanes. Bueno, ya me imagino que me va a preguntar, ¿y España?
España, efectivamente.
Realmente España no la hemos mencionado, pero Ya ven ustedes en el manual que a España le dedicamos el último capítulo de cada unidad didáctica. Es decir, una vez analizada la situación internacional, cómo está el mundo, vemos mientras tanto en España qué pasa. Es decir, siempre dedicamos el último tema de cada unidad.
Como ven ustedes, todos temas interesantísimos y muchos que están de plena actualidad. Bien, tras este breve repaso a los contenidos de la asignatura, pues podríamos entrar un poco en la metodología. ¿Qué aconseja usted a los alumnos a la hora de abordar el estudio de la asignatura?
Sí, bueno, al ser nuestra asignatura una optativa de libre elección entre 5 materias, los profesores somos conscientes de que la han podido elegir alumnos que el próximo curso académico vayan a iniciar una carrera, puede ser de letras o de ciencias. Por ello mismo, nuestro nivel de exigencias es básico, pues solo pretendemos ayudarles a adquirir una base histórica elemental, pero que sea lo suficientemente sólida que les permita a todos entrar en la carrera elegida sin problemas de comprensión ni lagunas insalvables. Es decir, queremos, voy a esquematizarse los puntos para que les queden claros, primero, que aprendáis a situar cronológica y geográficamente los acontecimientos y los procesos históricos. Para ello os aconsejamos estudiar con un atlas histórico delante, pues ello os facilitará muchísimo, gracias a la memoria visual, entender los procesos y comprender muchos acontecimientos. En segundo lugar, que aprendáis igualmente a analizar estos acontecimientos y procesos históricos, viendo las causas que los motivaron y las consecuencias que han tenido para la humanidad. Por lo tanto, y en tercer lugar, queremos que comprendáis la historia, siendo capaces de establecer la relación entre los fenómenos económicos, sociales y políticos sobre todo, y cuando sea posible, también de estos con las manifestaciones culturales y artísticas. En cuarto lugar, y finalmente, queremos que todo lo que hayáis aprendido sepáis expresarlo de un modo claro y sintético.
Podríamos, por tanto, resumir diciendo que se trata de que los alumnos pues sean capaces de estudiar, de razonar, relacionar contenidos y analizarlos, pero en ningún caso de memorizar.
Exacto. Nosotros cuando vamos a las convivencias siempre hay alumnos que nos dicen es que es una asignatura que abarca tantos años y tantos hechos que es dificilísimo aprenderlo todo. Entonces, nosotros siempre decimos, no tienen que memorizar. Porque no sirve de nada aprender las cosas de memoria si no se entienden. Lo que se estudia sí, es decir, memorizando tal como se aprende, se olvida. Solo habréis de memorizar determinados nombres y fechas claves para usarlos como referencia. Por ejemplo, la fecha de la Revolución Francesa. Hay que saber que se produjo en 1789 para saber antiguo régimen antes de el nuevo régimen, con todos los cambios que ello supone que abordaremos luego, pues a partir de esa revolución, y hay que saber entonces en qué época se produjo, que tampoco, incluso esta fecha, me atrevería a decirles, tampoco es, aunque sería aconsejable que sí que la sepan, porque no es tanto el esfuerzo, pero incluso saber, sobre todo, que es a finales del siglo XVIII, es decir, saber situar los hechos de esta forma, tampoco el año exacto es necesario. Y como hablo de la Revolución Francesa, podemos hablar de las guerras mundiales o de la Revolución Rusa o saber en qué finales del 19, principios del 20, cuándo se produce la Revolución Industrial. Es decir, situarlo en etapas. Tampoco es preciso que se sepa exactamente el año en que empieza. Por otra parte, la mayor parte de los hechos históricos, a no ser una guerra o algo así, no comienzan en un momento determinado, sino que se va generando. Y eso lo verán cuando estudien de la manera que les estoy diciendo.
Además del manual, de este libro básico que hemos hablado, ¿cuenta el alumno con algún otro material didáctico para preparar la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo?
Para preparar la asignatura también dispondréis a lo largo del curso de una serie de programas radiofónicos que, aunque no sean obligatorios de seguir, es muy aconsejable que lo hagáis, pues en algunos casos resultan útiles para ampliar temas y en otros para fijar las ideas fundamentales. Porque no son una mera repetición de los temas de las unidades didácticas, sino que las amplían, dan enfoques diferentes a estos temas e insisten en las ideas más importantes. Además, debéis confeccionar 4 pruebas de evaluación a distancia, los llamados cuadernillos, que si bien tampoco son obligatorios, os aconsejo vivamente que los elaboréis, pues os ayudarán muchísimo a preparar el examen final, toda vez que el tema que habéis de desarrollar en ellos es del mismo estilo que el que luego se os preguntará en el examen. Además, el hábito de hacer esquemas que adquirís con ellos os enseñará a sintetizar contenidos. Espero que la preparación de la asignatura a lo largo del curso os resulte agradable y que tengáis mucha suerte en el examen final. Para ello, tanto yo misma como el resto del equipo de la asignatura estaremos durante todo el curso a su disposición para que, tanto en nuestros horarios de guardias como vamos, en cualquier momento con el teléfono, estos días aparecen en la guía, o sea, los días de guardia, pues nos consultéis todo lo que precisáis relativo a la asignatura, ya sea, como digo, por teléfono o bien acercarse a la universidad en nuestras guardias.
Bueno, aunque todavía queda muchísimo tiempo porque estamos empezando el curso, justamente es el primer programa, pero algún breve comentario sobre el examen final, del que desde luego hablaremos en un último programa, pues mucho más detenidamente. Pero ahora, para avanzar algo.
Sí, bueno, efectivamente vamos a dar dos ideas para que los alumnos sepan un poco cómo enfocar el estudio. En el examen final se pondrán dos temas, de los cuales el alumno solo deberá contestar a uno, y un comentario de texto histórico de confección voluntaria que servirá para subir nota. Este comentario solo se corregirá cuando el alumno haya obtenido al menos 4 puntos en el tema, y en el comentario solo podrá conseguir 2 puntos. Es decir, si está bien, se le pondrá 2 puntos máximo. Y desde luego solo se corrige si en el examen, si en el tema, repito que solo tiene que contestar a uno, ha obtenido 4 puntos. En cuanto a los dos temas que se proponen, pueden ser de cualquier parte del libro, es una pregunta en la que insisten mucho. Es decir, pueden ser los dos temas de Historia Universal, los dos de Historia de España o indistintamente. Y repito, solo contesten a uno, porque hay profesores que penalizan el que se conteste a los dos.
Pues yo creo que después de este breve repaso sobre la metodología, y siempre diciendo que los alumnos pues se acerquen, si pueden, a los centros asociados, al profesor tutor y, por supuesto, a los profesores de la sede central, como ya ha dicho la profesora Rivas, pues vamos a entrar en los temas que nos van a ocupar esta noche. Vamos a hablar de la crisis del antiguo régimen y de la Revolución Francesa. ¿Por qué empezamos por estos temas que empiezan también la unidad didáctica?
Sí, bueno, pues efectivamente, ¿por qué empezamos con la crisis del antiguo régimen y la Revolución Francesa? Porque realmente la asignatura es Historia del Mundo Contemporáneo. Precisamente por eso, con la Revolución Francesa va a caer el antiguo régimen, lo cual hace necesario que expliquemos qué es el antiguo régimen. Y sobre todo, una vez que vean cómo estaba la sociedad antes, viendo cómo se desarrolla la revolución y los principios y, en fin, todo lo que cae en esa revolución, va a dar lugar a lo que es la contemporaneidad, y es a lo que vamos a dedicar todo el curso. Por tanto, considero que para comprender la época contemporánea hay que saber cómo se vivía antes de la Revolución Francesa y qué novedades introdujo esta. Pues la Revolución Francesa fue el hecho histórico que acabó con, como he dicho, con el llamado Antiguo Régimen, y dio paso a la época contemporánea, totalmente diferente a la anterior en muchos aspectos. Bueno, en primer lugar, ¿por qué Antiguo Régimen? La expresión comenzó a ser utilizada precisamente por los revolucionarios franceses de 1789 para designar todo lo que ellos estaban destruyendo. Se refiere Antiguo Régimen al periodo anterior que va desde el Renacimiento a la Revolución Francesa, y con ella englobamos la organización económica, social y política que vivió la humanidad hasta la llegada de la contemporaneidad. En las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX comenzaron a producirse unos cambios que dieron lugar a la situación del mundo actual. Estos cambios primero se dieron en determinados lugares del globo, ante todo Estados Unidos y luego Francia y otros países occidentales, y después al resto del mundo. Concretamente, Europa ha jugado un papel decisivo en la configuración del mundo contemporáneo, pues fue ella, desde finales del siglo XVIII, la gran protagonista de la doble revolución política y económica, es decir, la Revolución Francesa en política y la industrial en economía, que abrió camino a la nueva etapa de la historia en la que nos encontramos. Por este motivo, vamos a dar unas breves nociones sobre el antiguo régimen europeo para así entender debidamente la etapa posterior que abarca nuestra asignatura. Por tanto, analizaremos los aspectos que, como verán a lo largo del curso, hay que estudiar de cualquier época o cualquier cultura.
Profesora Rivas, ¿podemos comenzar con la demografía? ¿Cómo era en ese tiempo?
Sí, bueno, vamos a ver la demografía, la sociedad, la política, es decir, aspectos que, como he dicho, van a tener que estudiar de cualquier época o cualquier momento, cualquier sociedad que estudien en el curso. La población en el antiguo régimen era escasa, pues sufría una alta tasa de mortalidad por los escasos conocimientos de medicina, la falta de higiene, la mala alimentación y la insalubridad de las viviendas. Pero fue creciendo a un ritmo progresivo, pues la tasa de natalidad era cada vez más elevada. Por todo ello, hacia el año 1600, para que tengan una idea, Europa contaba con unos 100 millones de habitantes, y en poco más de 2 siglos, a comienzos del 19, se alcanzaron los 200 millones. Luego, con las revoluciones y los cambios que éstas introdujeron en todos los aspectos, en menos de un siglo la población se dobló, superándose los 400 millones a comienzos del siglo XX.
¿Y en cuanto a la economía?
La economía del antiguo régimen era básicamente agraria, pues aún en pleno siglo XVIII la agricultura era la principal fuente de riqueza, dando empleo hasta el 90% de la población en todos los países de Europa. En cambio, la industria, por el número de trabajadores que empleaba, por la riqueza que generaba e incluso por el prestigio social que implicaba, quedaba muy por debajo de la agricultura. Los modos principales de producción industrial eran los pequeños talleres urbanos, el trabajo a domicilio por cuenta de un mercader y solo algunas grandes fábricas que concentraban a bastantes obreros, pero que por lo demás utilizaban los mismos procedimientos artesanales que los pequeños talleres. Eran las llamadas manufacturas, muy distintas del sistema fabril que se verá después con la revolución industrial. El aislamiento en que vivían y se desenvolvían las comunidades rurales, tanto en el plano económico como en el cultural, se explicaba en gran medida por la lentitud e ineficacia de los transportes terrestres. Por ejemplo, en España no se construyeron los caminos de Santander a Reynosa hasta mediados del siglo XVIII, y para llegar al norte de la meseta castellana había que atravesar los puertos a lomo de mulas. Esto hacía que muchas comarcas interiores de Europa estuvieran prácticamente aisladas y tuvieran una economía totalmente cerrada.
¿Eran mejores los transportes navales?
Bueno, dentro de que todo estaba mal en esa época, realmente la situación de los transportes navales era muy distinta. Pues un barco de tamaño medio podía llevar la misma carga que por un camino terrestre precisaba 200 hombres y 400 caballos. De ahí la importancia de los puertos y de los ríos navegables, muy escasos, como sabemos, en las penínsulas mediterráneas, aunque eran numerosos en el resto de Europa. Bueno, todas estas dificultades en los transportes comprenderán que condicionaban totalmente el comercio. Así, la mayoría de la población de las zonas rurales vivía al margen de los circuitos comerciales. Las familias producían gran parte de lo que consumían y casi siempre recurrían al trueque para obtener lo que les faltaba. Por el contrario, el comercio a largas distancias respondía solo al consumo de las clases privilegiadas, es decir, la nobleza y la iglesia, y era una actividad muy lucrativa. Sobre todo era importante el comercio de ultramar, que a partir del siglo XVI había originado un mercado mundial para ciertos productos. En este comercio entre continentes destacaron sobre todo los holandeses en el siglo XVII y los franceses e ingleses en el XVIII.
Para conocer los distintos acontecimientos posteriores, es decir, la Revolución Francesa, pues hay que explicar cómo era la sociedad del antiguo régimen, que además protagonizó estos acontecimientos.
Claro, efectivamente la sociedad, por supuesto, fue la protagonista de la Revolución. Entonces es muy importante, tanto como lo que acabamos de ver, pero sobre todo cómo era la sociedad del antiguo régimen, esto es básico para que entiendan el proceso de la Revolución. Pues la sociedad en Europa, en el antiguo régimen, era estamental, estable y tradicionalista y pobre. Es decir, estas son características sin las cuales no entenderíamos nada de lo que luego va a pasar. Estamental quiere decir que en ella se distinguían unos estamentos o estados que eran grupos sociales con una situación legal diferenciada. Existían básicamente tres estamentos: nobleza, clero y estado general o llano. Y la diferencia fundamental entre ellos era el tema de privilegios. Había un grupo estamental, la nobleza, que estaba dotada de privilegios, y el resto que no tenían ningún privilegio. Además, era estable y tradicionalista, es decir, los cambios en ellas se producían muy lentamente y afectaban poco a la mayoría de la población. En lo fundamental, los hijos vivían y pensaban como lo habían hecho sus padres y sus abuelos, y la posición social se heredaba y a menudo también la profesión. Entre los no privilegiados existía una amplia resignación predicada como virtud por la Iglesia, y por eso se resignaban a esa situación social. Por último, la sociedad era pobre. La mayoría de la población estaba mal alimentada, mal vestida, mal alojada y sometida a largas jornadas de trabajo, aunque en general poco intensivo. Todo ello la hacía muy vulnerable a las enfermedades y al hambre. En cuanto a los estamentos, estaba, como hemos dicho, la nobleza era el elemento social más significativo, pese a que en Europa solo representaba entre el 1 y el 5% de la población. La base de la riqueza de la nobleza estaba en las rentas de las tierras. La mentalidad nobiliaria dominaba también en las iglesias. Así, normalmente el alto clero se reclutaba entre los segundones de las familias nobles. En cambio, el bajo clero se veía como una buena profesión a la que accedían los jóvenes del estado llano cuyas familias podían costearles los estudios. En cuanto a la burguesía, aunque también pertenecía al estado llano, confundida entre las masas populares, ya iba logrando una buena posición económica en el antiguo régimen, pues sus actividades en la naciente industria artesana, profesiones como la abogacía y la medicina, y sobre todo el gran comercio y las finanzas, la estaban proporcionando considerables riquezas. La situación de los campesinos variaba mucho según las regiones e incluso dentro de ellas según se tratara de propietarios, arrendatarios o jornaleros. Pero la distinción esencial se daba entre Europa del Este, donde persistía la servidumbre, y la de Occidente, donde lo normal era la libertad personal. Hasta aquí hemos hablado más o menos detalladamente de la vida que soportaba la sociedad del antiguo régimen y su situación legal y fiscal, para que luego entiendan por qué se produjo la caída del sistema, qué papel jugó cada estamento en esa caída y por qué triunfó la Revolución Francesa y las ideas que ésta apoyaba.
Pues bien, vamos a hablar un poco de ello. ¿Contra qué sistema político se rebeló la sociedad del antiguo régimen? ¿Qué tipos de gobierno dominaban entonces Europa?
Europa estaba dominada por monarquías absolutas, es decir, el rey tenía todo el poder. Francia, que fue el país donde se desencadenó la Revolución de 1789, en los siglos precedentes vivió una constante tensión entre las pretensiones de los absolutistas y las múltiples resistencias estamentales, corporativas y locales que estos encontraban. Pues los reyes franceses podían legislar, ennoblecer, acuñar monedas, nombrar funcionarios, decidir la paz y la guerra, reclutar soldados y cobrar impuestos sin consultar a nadie. Precisamente guerrear era una de las funciones que más entusiasmo despertaban en los reyes, pues eran un medio de incrementar sus posesiones y su gloria. Este descontento social generalizado, unido a las ideas propagadas por la Ilustración a lo largo del siglo XVIII, hicieron entrar en crisis al antiguo régimen y serían los desencadenantes de la Revolución Francesa, que dio paso a una nueva etapa en la historia cuyos pilares serían los derechos fundamentales de libertad e igualdad.
¿Podría explicarnos brevemente cuáles fueron estas ideas de la Ilustración que movieron a la sociedad precisamente a acabar con el antiguo régimen?
La Ilustración, o la época de las luces, como también se la conoce, fue una corriente ideológica que se desarrolló en Francia en el siglo XVIII y se difundió rápidamente en los ambientes cultos de toda Europa. Básicamente se asentaba en los conceptos de razón, crítica, felicidad y libertad. Todo el pensamiento de la Ilustración, todos los conocimientos científicos, técnicos e históricos de tono marcadamente crítico que entonces se desarrollaron fueron reunidos en la enciclopedia dirigida por el francés Diderot. Y otros pensadores característicos de la Ilustración, también franceses, fueron, por ejemplo, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. La ideología de la Ilustración, junto con las crisis económicas y la estructura arcaica de la sociedad, crearon un nuevo estado de ánimo en la sociedad que empezó a cuestionar la situación que acabamos de ver y a la larga provocaron una serie de convulsiones políticas denominadas revoluciones atlánticas. América del Norte la primera, pero posteriormente Irlanda, Países Bajos, Polonia, Francia y las colonias españolas de América del Sur las vivieron. De ellas, Francia ofreció al mundo el mejor modelo y el más completo de revolución política.
Aunque sea muy brevemente, ya para acabar, ¿podría darnos unos apuntes sobre la Revolución Francesa?
Bueno, en el manual está muy bien explicado todo el proceso de la Revolución. Se analizan las diversas corrientes historiográficas que explican las causas del fenómeno, se estudian las fases por las que pasó la Revolución, así como el papel que en ellas jugaron los diversos estamentos. Y finalmente se apunta cómo uno de sus protagonistas, Napoleón Bonaparte, tomó el poder y, si bien por un lado acabó con el régimen revolucionario, también con su ejército llevó por toda Europa las ideas de igualdad y libertad preconizadas por la Revolución. Por ello, para este primer programa he considerado más interesante introducirles en la historia anterior y entrar con ustedes en el inicio de la asignatura estudiando de la forma que les he aconsejado al principio, es decir, entendiendo los cambios y analizando los procesos. Espero que les haya sido útil.
Pues muchísimas gracias, profesora Lucía Rivas. Hasta un próximo programa.
Muchas gracias.